12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE sigue recorriendo a esta hora diferentes puntos de España. Un año después, los principales programas vuelven a salir a la calle para analizar cuánto han subido los precios en este tiempo y el cambio en los hábitos de consumo de todos los españoles. Carlos Herrera y su equipo lo están comprobando en varios mercados de nuestro país. ¿Y qué nos encontramos? Pues que prácticamente ha subido todo. Un ejemplo lo tenemos en las tiendas de congelados como la que regenta Santiago en el mercado de abastos de la capital gallega, en Santiago. La luz no deja de subir y las facturas se disparan.
Indudablemente, si intentamos aguantar el precio, teniéndole menos margen al producto y buscándole un precio para que la gente pues pueda ir, vamos a llamarle, tirando.
Programación especial de COPE que un año después vuelve a salir a la calle para comprobar cuánto han subido los precios, que también esta programación la puede seguir en nuestra página web en cope.es. Y la última hora nos lleva hasta Sevilla, donde la manifestación de taxistas andaluces frente al Parlamento se está desarrollando con algunos incidentes e incluso cargas policiales. Protestan porque creen que no se ha hecho nada para regular las VTC. ¿Cuál es la situación a esta hora, Dani Trigo?
Hola, ¿qué tal, Pilar? Bueno, pues la situación hasta ahora es que continúa la manifestación. Aquí tenemos todavía a cientos de personas agolpadas frente a las puertas del Parlamento de Andalucía. Yo estoy justo, Pilar, en el punto donde se encuentran de frente los manifestantes con la policía, porque todo había transcurrido con normalidad hasta que un grupo de manifestantes ha intentado entrar en el Parlamento de Andalucía, donde tenemos a esta hora actividad de comisiones parlamentarias. Este era el momento. Bueno, ahí, como tú decías, se han producido cargas policiales y también se ha procedido a la detención de al menos una persona, según el medio de comunicación que lo cuente, una o dos personas han sido detenidas. Lo que podemos confirmar es que una persona ha sido puesta ya en libertad.
Y según un estudio publicado hoy por la Fundación FAD Juventud, 9 de cada 10 jóvenes consideran que la pandemia les ha cambiado. Para 6 de cada 10 ha tenido un gran impacto y casi 7 de cada 10 ha visto afectada negativamente su salud mental. Carmen Lavallén.
La pandemia ha motivado cambios personales en 6 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 29 años que mayoritariamente consideran que van a ser permanentes. En positivo, según este estudio de la Fundación FAD Juventud, es ser más conscientes de su vida o la mejora de las relaciones sociales. En negativo, una clara factura sobre la salud mental para 7 de cada 10 jóvenes que han visto, sobre todo en la familia, pero también en los amigos, los principales puntales de su estabilidad.
Creo que en general todos fuimos afectados, por lo menos un poco.
Pero ahora mi estado de ánimo ha vuelto a la normalidad, como antes de la pandemia.
Aprendimos a convivir más con la familia, que cada uno tenía su espacio.
El indicador psicológico que más empeora es el de pensamientos negativos. Casi 1 de cada 4 jóvenes dicen tener problemas de este tipo, 4 veces más que en 2019.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Alcaraz ya está en semifinales del Open USA y un paso más cerca del número 1 del mundo, Bruno Casar.
Sí, tras el partidazo de más de 5 horas y 5 sets ante Sinner, alcanza sus primeras semifinales de un Grand Slam, donde se enfrentará a Francis Tiafoe, el que fue verdugo de Rafa Nadal, y al que tendrá que derrotar para alcanzar la final y ser número 1 del mundo si Casper Ruud no consigue plantarse también en esa final. En fútbol hoy arranca la Europa League, 7:45, Helsinki-Betis, y a las 9, Manchester United-Real Sociedad. También lo hará la Conference League para el Villarreal a las 7:45 ante el Lech Poznan polaco. En Champions, goleada anoche del Barça, 5-1 ante el Victoria Pilsen y 2-1 para el Atlético de Madrid ante el Oporto. Y nos vamos hasta Trujillo, donde está a punto de arrancar la 18ª etapa de la Vuelta a España. Kike Iglesias.
En Trujillo, en Extremadura, en fiestas estamos. A un minuto para que arranque en tramo neutralizado esta etapa 18 de la Vuelta a España, 192 kilómetros, doble subida al alto, también inédito del Piornal. Mikel Landa nos acaba de decir que quiere meterse en la fuga para ganar una de las etapas importantes. Vamos a ver la guerra entre Mas Ayuso contra Evenepoel, si alguien puede derrotar al gigante belga.
Gracias, Quique. Y a las 6 de la tarde, España busca un puesto en la final del europeo de waterpolo ante Hungría.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Sigues escuchando Herrera en COPE. No sé si te has dado cuenta, pero cada vez hay más ojos que nos vigilan. Cada vez hay más cámaras en nuestras calles, en nuestras plazas, también en las carreteras. Son pequeñas, casi imperceptibles, pero graban todos nuestros movimientos.
Este es el vídeo que necesitas para convencer a Pintero. Y cuidado con el FBI. Brill dice que el sitio está vigilado.
En nuestro país se calcula que hay 900.000 cámaras entre públicas y privadas. Muchas de ellas están en la calle. Vamos, que es un gran hermano que nos vigila 24 horas al día. Pilar García Muñiz, hola, ¿tú te sientes observada? ¿O te percatas o no de que estamos siendo observados permanentemente?
Yo es que estoy acostumbrada a las cámaras, John, ¿eh?
Claro, por eso te digo.
La verdad, si te soy sincera, pues es que no me doy cuenta, ¿eh? No voy mirando así un poco a las alturas a ver si hay cámaras vigilando. Pero sí es verdad que están cada vez más presentes en nuestras ciudades y, ojo, también en nuestros pueblos. Te voy a dar un dato a continuación, un dato además para reflexionar. A finales del año pasado había instaladas más de 1.000 millones de cámaras de vigilancia en todo el mundo. Hay un acontecimiento, además, que marcó un punto de inflexión, un antes y un después en esta carrera, podemos decir, de la tecnología de la videovigilancia. Me refiero a los atentados del 11S, de los que, por cierto, se van a cumplir 21 años en solo unos días. Bueno, pues a partir de ese momento, Estados Unidos y Europa decidieron sacrificar en parte la libertad en favor de la seguridad. Y se sumaron a países como China, que precisamente lidera la videovigilancia.
Sí, bueno, y tanto. Más de la mitad de las cámaras de todo el mundo, concretamente el 54%, están ubicadas en China, con una media de 373 cámaras por cada 1.000 habitantes. Las ciudades del gigante asiático son las más vigiladas, por tanto, del planeta. En el segundo puesto de este ranking del Gran Hermano Mundial está la ciudad de Indore, en la India, con 62 dispositivos por cada 1.000 personas.
Y en las ciudades occidentales, al menos de momento, la vigilancia es algo menor, pero no por ello menos preocupante. Especialmente en Moscú, que tiene 17 cámaras por cada 1.000 habitantes. También vigila mucho a su población Londres, con una media de 13 cámaras.
En el caso de España podemos decir que hay muchos menos ojos atentos, entre comillas, claro, porque la media es de que hay solo una cámara de videovigilancia por cada 1.000 habitantes. Los grandes núcleos urbanos como Madrid y Barcelona son, lógicamente, los más videovigilados.
En la capital hay concretamente algo más de 27.000 cámaras, contando eso sí las públicas y las privadas, es decir, 4 por cada 1.000 ciudadanos más o menos. El Ayuntamiento de Madrid ha reconocido que precisamente durante este año se ha reforzado la videovigilancia en los barrios de Vallecas, Lavapiés o también en Tetuán. Pedro Buiza es agente de la Policía Local de Las Rozas y nos ha explicado para qué se utilizan estos dispositivos.
Tenemos autorización por la Comisión de Videovigilancia el uso de dichas cámaras en el ámbito de la seguridad ciudadana, es decir, para todo tipo de ilícitos que se puedan producir y que sean captadas por las mismas. Estamos hablando desde un tirón de bolso a cualquier otro tipo de acto que atente contra la integridad física de las personas.
Bueno, pues vamos a comprobar cómo están salvaguardados nuestros derechos y al mismo tiempo garantizada nuestra seguridad, y lo vamos a hacer con Jorge García Herrero, que es abogado y experto en protección de datos. Jorge, buenas tardes. Madrid lidera la videovigilancia de los espacios públicos. Hay otras ciudades, como hemos dicho, que también le siguen muy de cerca. ¿Qué tipos de cámaras son las que se están utilizando?
Bueno, pues esa sería una buena pregunta para las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son las únicas que pueden operar este tipo de cámaras. Lo primero que habría que decir aquí es que las cámaras de videovigilancia privada está prohibido que apunten a la vía pública, y todas las cámaras que vean ustedes que apuntan a la vía pública, puestas en postes o establecidas ahí en las fachadas de los edificios, son estas de videovigilancia pública de las que hablaba el policía, que las declaraciones han salido. El principal problema aquí es la mezcla, es decir, la capacidad que tengan estas cámaras. El ranking que habéis dicho es súper interesante porque, si os dais cuenta, China, Rusia, India, hasta llegar a Reino Unido, son estados autoritarios, no Reino Unido, pero sí el Reino Unido es especialmente famoso por estar en la Liga de los Cinco Ojos, que son 5 países junto con Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, que ejercen una, digamos que, vigilancia especialmente intensa sobre sus ciudadanos, y además comparten datos entre sí. El principal riesgo de estas cámaras es que empiecen a integrar tecnología de reconocimiento facial, como ocurre en China. Es decir, en China te pueden localizar en un tiempo récord, porque tienen sujeta a su población a un reconocimiento facial obligatorio, y te pueden, o sea, todas las estaciones de metro y tal, tienen además este sistema de crédito social, en el cual, si entre comillas te portas mal o haces cosas que no le gustan al régimen, te pueden dejar hasta incapacitar de que puedas utilizar el transporte público o medios de comunicación.
Bueno, precisamente creo que esas cámaras de reconocimiento facial las utilizaron para controlar el COVID, ¿no? Para la gente que estaba vacunada y no vacunada. Luego allí se utiliza con muchísimos fines. Pero aquí, en nuestro país, lo que nos afecta a nosotros, Jorge, ¿con qué fines se pueden utilizar las imágenes de las cámaras que tenemos puestas en nuestras calles?
Las de vigilancia operadas por los fuerzas y cuerpos de seguridad, como ha dicho el compañero policía, con esas finalidades. Prevenir a medida posible y perseguir los delitos que se produzcan. De hecho, la normativa exige que para la instalación de una cámara de vigilancia pública se acredite debidamente que en esa zona donde se quiere establecer hay una necesidad. De hecho, las cámaras de vigilancia privada también exigen una cierta motivación de, oiga, yo pongo aquí esta cámara porque resulta que me han robado dos veces en el último mes. Es decir, todo esto está sujeto a un sistema de autorización y de justificación.
Luego, ¿no hay una especie como de vacíos legales o de algo extraño? Y le pongo de ejemplo, yo he tenido dos casos cercanos en los que en un caso fue en el robo de un vecino, de un coche de un vecino, y en otro caso en una casa, en una vivienda, en el centro de una ciudad, en el que robaron este verano todos los pomos de las puertas, por aquello del cobre o de lo que sea. Cuando se ha pedido las cámaras de lugares de enfrente, incluso un juzgado, te dicen, no, es que justo no había, es que están enfocadas, es que no podemos, es que no nos permiten, es que la ley, es que la ley.
¿Esas cámaras eran privadas o eran públicas? Eran privadas, porque si no el juez no lo había pedido así, si no te lo hubiera pedido.
En este caso incluso había algunas públicas, por eso digo. Pero como que cuesta mucho que al final se utilicen para precisamente detectar a los que queremos que detecten, a los chorizos. Es la sensación normal de un ciudadano, le digo, ¿eh?
Hay una cosa aquí sorprendente, que es que hay veces que hay, por ejemplo, videocámaras de establecimientos de tiendas, ¿no? Por así decirlo, y a lo mejor pasan los típicos vándalos por la noche dando patadas de karateka a los retrovisores de los coches, y la policía solicita las imágenes que pueden haber sido captadas por cámaras privadas, como digo, de tiendas, y a lo mejor son capaces de identificar al malhechor, y resulta que eso termina con una sanción de la Agencia de Protección de Datos, porque como he dicho antes, las cámaras privadas no pueden apuntar fuera. Entonces, eso que me cuentas me puede sonar a que a lo mejor sí que tengan imágenes, pero digan, estas imágenes no te las voy a dar porque me ponen a mí en un compromiso.
Claro.
Pero si las videocámaras eran públicas, no entiendo nada.
Claro, están justo para eso. Pues por eso están. Pero bueno, siempre te dicen aquello que es justo, se han borrado 24 horas después. La verdad es que es un mundo apasionante y por eso queríamos hablarlo con...
Interesante lo que nos ha contado Jorge.
Sí, con Jorge García Herrero,
abogado. El plazo son 30 días.
30, ¿eh?
30 días es obligatorio borrar más, eso es.
O sea que cuando dicen 24 horas... Mira, otro dato interesante, Jorge García Herrero, abogado experto en protección de datos. Gracias y un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Y es que quiero hablar ahora porque este gran hermano que no vigila es un fenómeno exclusivo de las grandes ciudades. La complicada situación económica y el descontento social están haciendo que se disparen los robos, los actos vandálicos. Te he contado yo dos ahora recientemente. Estamos ante un caldo de cultivo perfecto para la adopción de medidas de seguridad hasta en pueblos pequeños, con un número de vecinos pequeño. Es el caso de Balconchán, que está en Zaragoza. Tiene 18 habitantes, pero han decidido instalar cámaras de videovigilancia por la seguridad tras sufrir bastantes robos. Jesús Saz Bello es vecino y alcalde de Balconchán. Jesús, lo primero, ¿qué ha pasado? ¿Os roba mucho?
Buenos días. No, lo que había era muchos actos vandálicos. Robar sí que ha habido algún robo, pero sobre todo actos vandálicos es lo que había por el pueblo.
Jesús, llama muchísimo la atención, sorprende que en un pueblo tan pequeño, con solo 18 habitantes, hayáis tenido que colocar estas cámaras. ¿Qué decían los vecinos? ¿Estaban de acuerdo?
Sí, hombre, los vecinos están de acuerdo porque así dicen que están más seguros y que estaban totalmente de acuerdo en que hubiera, de que haya cámaras.
¿Y dónde se han colocado?
Pues, hombre, en la vía pública.
Pero me imagino que la calle principal, el pueblo es muy pequeñito,
sí,
tiene que ser en la avenida principal,
en la,
¿no?
En la entrada del pueblo, en la fachada del ayuntamiento, salida y otras calles, y las dos calles más que tenemos.
Si tenemos dígame.
Si no, tenemos vigilado todo el pueblo. Lo que es pequeñico el municipio, pero está vigilado.
¿Y hemos conseguido pillar a los gamberros?
Pues no, de momento no. No, lo que no, pasa es que una vez que se enteran, que además son muy disuades mucho, una vez que se enteran de que el municipio en cuestión tiene ciertas cámaras, pues como que la gente se corta ya un poquillo de subir al pueblo a hacer cositas, ¿sabes? Entonces, por lo menos ahí lo hemos conseguido.
Bueno, claro, son un elemento sin duda de disuasión, ¿no?, para todos aquellos que quieren cometer esos actos vandálicos. Jesús, ¿cuántas cámaras concretamente habéis instalado?
Pues teníamos 10 cámaras.
¿Y eso cuánta pasta sale? ¿Cuánto dinero?
Pues esto ya hace días que se puso. Ya llevamos con ellas 10 años. Esto supuso unos 100.000 euros o así.
Bueno, se han amortizado. Entonces se ha amortizado.
Sí, de sobra. Solo con la tranquilidad y cortar los actos vandálicos se amortiza. Ya solo la tranquilidad que te da ya se amortiza.
O sea, los vecinos te han comentado que se sienten más seguros, ¿no?
Sí. De hecho, ellos están siempre pendientes de funciona, para que no dejen de funcionar.
¿Hay algún vecino? Claro, son 18, pero igual hay alguno que no quería que pusieran cámaras por aquello de que no le gustaba que le grabara.
Sí, hubo alguno que sí, que no le gustaba. Sí.
Claro, por eso lo preguntaba yo al principio, si estaban todos de acuerdo, porque me imagino que en esto hay opiniones muy diferentes, ¿no?
Sí,
porque de alguna manera, en un pueblo pequeño, tener también 10 cámaras instaladas te está restando muchísima intimidad.
Hombre, no sé, a ver si me explico.
Cualquier movimiento está controlado, ¿no?, quiero decir, Jesús.
Sí, pero es que no es que estemos todo el día viendo las cámaras, simplemente lo que tienes es más seguridad.
Claro. No, es lo que planteamos, ¿no?, al inicio de este tema, que bueno, hay que poner a la balanza libertad y seguridad, y a veces pues en favor de la seguridad pues tenemos que limitar un poquito la libertad, ¿no? Y es lo que habéis hecho en vuestro pueblo, pues para tener mayor seguridad, sobre todo después de lo que nos estabas contando, ¿no?, todos esos actos vandálicos que habéis sufrido últimamente. Jesús, instalar estas cámaras, ¿os ha costado mucho? ¿Habéis tenido que pedir una serie de permisos o las habéis instalado sin más?
Claro. No, se pidió permiso a delegación de gobierno, y luego nos dio un permiso, estuvimos, y ahora hemos pasado ya por la comisión de videovigilancia y ya está todo en manos de ellos. Está todo en manos de la comisión de videovigilancia, de la delegación de gobierno en Aragón, y la Guardia Civil. De hecho, yo no puedo ver las imágenes, las tienen las imágenes la empresa de seguridad y, en todo caso, la Guardia Civil.
La Guardia Civil. Pues Jesús Sadbello, vecino y alcalde de Valconchán, en Zaragoza, gracias por su testimonio. Un abrazo. Ya, Moni, Pilar, por si acaso, ponte guapa, no sea que nos estén sacando por alguna cámara, ¿vale?
Lo voy a intentar, a ver si
lo consigo. Tú siempre estás guapa.
Qué bonito.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Desde la calma, pero con información, toca hablar de la economía real.
Escucha esta tarde a Expósito. Desde las 7, todo pasa en La Linterna. Todo pasa en COPE.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Vive de nuevo la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional antes del 1 de noviembre sin gastos de cancelación. Consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entra en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Tashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza. minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Segundo día de vuelta al cole, hoy les toca el turno a los más mayores, a partir de los 12 años, es decir, los del ciclo de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional. En total, más de 600.000 alumnos madrileños, Mónica Álvarez, y tú lo sabes bien, vuelven al cole.
Eso es, poco a poco, John, van volviendo todos, faltan todavía los universitarios, algunos ya lo han hecho, la mayoría lo harán la próxima semana, pero sí, van volviendo ya la mayoría de alumnos para alivio de los padres, porque estos días, oye, pues es muy complicado eso de conciliar el trabajo, las clases, en fin, y por eso precisamente Madrid ha puesto sobre la mesa la posibilidad de adelantar el comienzo del curso escolar al día 1 de septiembre. Una decisión que, lógicamente, lo dijo ayer la presidenta, tiene que tomar de manera consensuada con la comunidad educativa y los padres. Enseguida vamos a escuchar a los sectores implicados. John.
Ahora mismo lo haremos, pero antes nos vamos a ir al tráfico a ver cómo se encuentra en estos momentos las calles y las carreteras de Madrid. ¿Cómo están las cosas? DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Jaime Orejón. Muy buenas tardes, César. Pendientes de dificultades en la M50 a la altura de Rivas, sentido a la A4. La demás red de carreteras de toda la Comunidad de Madrid, situación fluida y cómoda, aunque eso sí, os pedimos mucha precaución y responsabilidad de las carreteras.
Gracias, Jaime. Bueno, recuerda que hoy siguen siendo gratis, por cierto, los autobuses de la MT durante todo el día para facilitar la movilidad, ¿verdad?
Importante ese recuerdo, claro que sí. Los oyentes que sepan que tienen que validar la tarjeta de transporte y si no la tienes, bueno, pues el conductor os va a dar un billete gratis, ¿eh?
Bueno, y ahora quiero hablarte de Mari Carmen Saad, de 48 años, porque gracias a un desfibrilador, Mari Carmen está viva. Así de claro. Se sentía muy mal, no podía respirar y su hermano fue quien la auxilió de inmediato. Todos podemos vernos en la situación de Mari Carmen, bueno, o en la de su hermano, ¿verdad, Mónica?
Claro que sí, así es. Actualmente es que, fíjate, las paradas cardíacas, John, ocasionan cada año 4 veces más muertes que los accidentes de tráfico. Por eso es fundamental, como en el caso para salvar la vida de Mari Carmen, de tener un desfibrilador cerca.
Claro, Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, es que está claro, es la diferencia entre vivir y morir o vivir pero agobiado porque no pudiste ayudar en este caso a tu hermana, ¿verdad?
Pues efectivamente, normalmente estamos un poco, bueno, pues dispuestos a hacerlo, pero bueno, tiene que ser que un desfibrilador esté cerca, ¿no? Porque, ¿pero dónde están? Pues normalmente están en centros comerciales, están en aeropuertos, están en metros, pero claro, si te ocurre en casa, te ocurre en tu lugar de trabajo, te ocurre, no sé, en tu restaurante, pues ahí es que estamos totalmente perdidos. Cada minuto es esencial, es decir, si pasan más de 10 minutos, esa persona ya prácticamente es insalvable, sobre todo porque está afectado el cerebro. Pero claro, necesitamos un desfibrilador, porque ese corazón que se ha parado o está fibrilando necesita ponerse en marcha para que oxigene el cerebro y para que cuando lleguen los servicios de emergencia tengan posibilidades de poder salvar a esa persona. De la otra manera es prácticamente imposible.
Oye, ¿cómo es el desfibrilador Protege tu Vida?
Pues mira, es un desfibrilador preparado para todo el mundo. Es decir, es pequeño, pesa menos de 1 kilo, muy manejable y luego sobre todo es que es súper fácil de usar, porque le das un botón, te va comentando lo que hay que hacer, sacar los electrodos, colocarlos, solamente va a actuar en el caso de que sea necesario, es decir, en el caso de que esa persona esté en parada o fibrilando, y si no, pues se va a quedar chequeando, va a tener un análisis de lo que es el corazón, el electro, pero no va a actuar. Pero sí es verdad que si hay que actuar, él va a ser muy eficaz, va a poner ese corazón en marcha para que cuando llegue los servicios de emergencia la persona esté viva, o sea, que quiere decir que es súper fácil de utilizar, por eso hay que tenerlo en cuanto más sitio, mejor.
¿Y dónde podemos conseguir ese desfibrilador? Y, por cierto, ¿qué ventajas tienen los oyentes de COPE entre tú y yo?
Pues mira, primero os digo las ventajas. Un 30% de descuento si lo compráis. No sé si hay que decir que sois oyentes de COPE, evidentemente. Pero además os vamos a regalar un aparato que está en un dispositivo que son antiasfixias, que es a través, cuando hay un atragantamiento, pues un dispositivo que te ayuda a sacar ese cuerpo extraño. Antiasfixias y también el 30% llamando al teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
Gracias, Adolfo. Un abrazo.
Gracias, un abrazo enorme para todos.
Y ahora hablamos de adelantar el regreso a las aulas.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Centro Oeste estamos listos para la vuelta al cole y te ayudamos a equiparte.
Hasta el 9 de septiembre tenemos sorteos diarios de 50 euros para material escolar. Participa con tu ticket de compra de nuestro Carrefour.
Y los pequeños artistas de la casa podrán ganar una tablet en nuestro concurso de dibujo infantil. No te lo pierdas.
Más detalles en la web. Centro Oeste Majadahonda.
Atención. ¿Tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Después de la distancia, llegan los tenemos que quedar, los abrazos y brindar por la vida. Restaurante La Madreña, y comparte nuestro espectacular cachopo o la tarta de queso. Restaurante La Madreña, para pedir o llevar. Grupo La Madreña, en Castellana 78 y su gran terraza, y en calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
Convierte tu talento en tu trabajo del futuro. Universidad Católica de Ávila. Grados y másteres universitarios, sin nota de corte, becas y ayudas. Descuentos hasta el 40% en matrícula. 920-2510-20. Estudia con nosotros @ucavila.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por solo 25 euros puedes conseguir que en este país como España, donde las infecciones por transmisión sexual se han duplicado y la ausencia de síntomas fomenta el contagio por desconocimiento, tengas una solución, porque afortunadamente hay precisamente eso, soluciones como Democratest. Fáciles, rápidas, discretas, ¿verdad, Mónica?
Pues como tú decías, John, por solo 25 euros en una hora tienes el certificado del test de VIH, sífilis y hepatitis C, o por PCRs, o como en PCRs ITS, que detecta hasta 14 patógenos. Entra ya en democratest.com. Por salud, por responsabilidad. Ya lo sabes, Democratest, siempre el valor de un diagnóstico a tiempo.
Volver sí van a volver, pero hay que volver antes. El debate está sobre la mesa, la posibilidad de adelantar el inicio del curso al 1 de septiembre para dar soluciones y colaboración a las familias en estos días en los que es muy complicado conciliar, ¿verdad, Mónica?
Sí, no parece tampoco que sea fácil llegar a un consenso. Belén Ibáñez, hola Belén.
Hola, ¿qué tal?
Ha estado hablando con los sectores implicados, con padres, profesores, ¿qué te han dicho?
Bueno, ante esa pregunta y ante esa cuestión que está ahora mismo todo el mundo comentando, los profesores dicen que es complicado porque aunque ellos ya están trabajando desde el 1 de septiembre, si el 1 de septiembre coincidiera con la llegada de los niños, pues habría muchas cosas que no se podrían preparar, desde decorar una clase, desde hacer los horarios, es decir, considera que es un poco incompatible. Mira, nos lo ha contado María Jesús Álvarez Núñez, que es secretaria de comunicación de AMPE.
Los profesores se incorporan el día 1 de septiembre y en ese tiempo, hasta que se incorporan los alumnos, hay que preparar los centros, hay que preparar los horarios, hay que elaborar documentos, hay un tiempo de preparación.
En fin, hay que hacer un montón de preparativos, pero claro, los padres también tenemos otra cuestión. Ya no estamos hablando solo 1 de septiembre, estamos hablando de las Navidades, de la Semana Santa, de los días libres, de las Semanas Blancas, esas tres. Es decir, es muy complicado, o simplemente de las famosas citas de tutorías que te ponen a las 11 de la mañana. Bueno, pues Begoña Ladrón de Guevara, que es la presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos, dice esto.
A veces lo que les pido es simplemente ponte en tu lugar de padre y tú como padre, ¿qué haces? Tú como padre, los padres de tu clase, ¿qué circunstancia tienen? ¿Qué contexto tienen? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo lo hacen? Entonces es un poquito de eso, ponernos un poco en el lugar del otro.
Es decir, lo que piden los padres, me pongo yo, lo que pedimos los padres es que desde luego haya se una pues con la patronal, que se una con los profesores, que se unan todos para llegar a una solución, porque realmente hay situaciones muy complicadas, no solo a la vuelta de vacaciones, sino tantas veces que no podemos hacer nada con los niños, y más ahora que se escolarizan de 0 a 3. Tú llevas al niño al cole y luego de repente hay un montón de días festivos que
y no todo el mundo tiene abuelos cerca, puede pagarse una persona que los cuide.
Efectivamente, hay familias incluso monoparentales que a ver qué hacen con los niños.
Por cierto, los que somos tíos y nos dicen vete a ver al teatro a tu sobrino, a tu sobrinita, Que no lo pongan a las 11 de la mañana.
Claro.
Porque hombre, claro, la gente trabajamos y esas cosas. Tú no puedes. Ponlo a las 6, a las 7, a una hora de
para
centro.
Conciliar y...
Para conciliar y para que no se enfade el niño.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE. Media hora por delante en este jueves 8 de septiembre de 2022. A esta hora, a 12:30 más o menos, ya hay quien necesita engañar al estómago, ¿verdad? Y se lleva a la boca pues un puñadito, yo qué sé, de frutos secos. Yo lo hago a veces. Lo hago al terminar esta hora, pues si no, no podría hablar. A eso de la una, más o menos. Hoy tengo unos pistachos. ¿Casualidad? Y quizá por ello me ha llamado la atención esta noticia que leí esta mañana. La planta de procesado de pistacho más grande de Europa está en España, en el pequeño pueblo de Argamasilla de Alba, en Ciudad Real. Tiene 7.000 habitantes. Y desde el miércoles, pues mira, ya están con este lugar tan especial, lleno de pistacho. Ojo que de momento ya ha generado decenas de puestos de trabajo directos y tendrá capacidad para procesar hasta 6 millones de kilos de un producto que se ha puesto de moda entre los agricultores. ¿Por qué dices? Pues por necesidad. Su alta rentabilidad económica y que otros productos no resultan rentables. Es aquello de reinventarse o morir. De hecho, fíjate, a estas alturas ya España es el país europeo con más superficie cultivada de pistacho. Y es que el paisaje del campo está cambiando. Este verano veía que donde antes había patata, ahora hay cereal. O girasoles, por aquello de las pipas. No hay otra forma de conseguir sacar adelante el día a día. Y es algo que se nos olvida cuando nos llevamos a la boca uno de esos productos trabajados con sudor y esfuerzo. Solo lo recordamos cuando Europa está en guerra y de repente no llega el cereal, porque lo dicen en el telediario. Por eso hoy, cuando coma esos pistachos, recordaré la noticia. La planta de procesado de pistacho más grande de Europa está en España, en el pequeño pueblo de Argamasilla de Alba, en Ciudad Real. Si llevas un rato de esta mañana de jueves escuchando COPE, bueno, sabrás que ya estamos paseando por mercados y tiendas, comprobando en directo cómo la cesta de la compra cada día se hace más pequeña, que tiene menos cosas, porque todo, absolutamente todo, está más caro. Y la pregunta que nos estamos haciendo es ¿cuánto más puede subir? En medio de ACOPE, en la tarde, y por supuesto en la linterna, vamos a seguir con esta ruta por distintos barrios de España. Ahora mismo Pilar García Muñiz está en uno de ellos, preguntando precios, nos lo van a contar ahora en medio de ACOPE, y el resto de los compañeros lo harán a lo largo de la tarde-noche de hoy. Pero nosotros ahora vamos a desviar un momento la vista hacia las vacaciones de verano. Porque aunque tú y yo ya estamos metidos de lleno en la vorágine de lo cotidiano, del trabajo, de cómo ha subido la cesta de la compra, y empezamos a no acordarnos de que hace dos días estábamos tumbados a la Bartola, para otros muchos, en septiembre, comienzan las vacaciones de verano.
Para mí, particularmente septiembre, porque para mí es un mes muy bonito. No es corto ni es largo, las noches son más o menos, porque en verano, y luego hace menos calor. Por la mañana refresca, a la tarde siempre hace más calor, pero a la noche ya otra vez refresca.
Hay menos gente, básicamente por eso, más económico todo. Septiembre sigue siendo un tiempo agradable, e incluso mejor, porque no hace un calor exagerado.
Se supone que será porque es más barato y todavía hace buen tiempo.
Yo creo que es mucho mejor viajar en septiembre porque hay menos gente y además los precios son mucho más baratos y entonces todo son ventajas para viajar en esta época.
Se suele decir que el dato mata el relato, pero en este caso el dato es en sí un relato porque nos cuenta que un 13% de los españoles se van de vacaciones en septiembre. Este verano de subidas de precios e inflación, las ganas de vacaciones han superado la incertidumbre que nos vienen anunciando desde hace semanas. Y con ello se calcula que un 89% de los españoles hemos podido o vamos a poder hacer vacaciones. Aunque no sea mucho, una semana o 10 días no nos lo quita nadie. Es el primer verano después de la pandemia sin restricciones de ningún tipo y se ha notado. Pero ¿Se nota? Porque ese 89% se puede permitir vacaciones, pero hay un 13% que tiene la suerte o las circunstancias necesarias de no solamente pasar las vacaciones, sino hacerlo a contracorriente. Es el momento ideal para quienes no les gustan las aglomeraciones, el exceso de calor, más aún este verano tórrido que encima que hemos vivido que no había quien aguantara. Los días ahora son más agradables, los precios son ligeramente más bajos, no como antes que eran mucho más bajos, ahora son ligeramente, pero bueno, ahí está. O es lo que creemos, porque igual estamos equivocados. Vamos a hablarlo con una experta en la materia, con Yolanda Rebollo, que es una de las responsables de la agencia de viajes Nautalia, para comprobar si esto de las vacaciones en septiembre es tan real como apuntan las cifras, o más bien un mito que nos puede dar cierta envidia a algunos. Sea cual sea el momento o el destino elegido, no cabe duda de que es beneficioso contar con unos días de descanso. Si es en septiembre, pues lo primero reconforta un poquito, porque cuando los demás van y les ves la cara de musgo que tienen, pues dices, ahora me toca a mí. Pero por otro año, o otro año más, estamos demostrando que además el tiempo es más suave, que se puede huir del calor, que se puede disfrutar mejor de lo que es el tiempo de relajo y de descanso. Por eso me alegra saludar ya a Yolanda Rebollo, como digo, delegada de Madrid, capital de Nautalia. Primero podemos confirmar que septiembre es un mes de vacaciones, Yolanda.
Hola, John, encantada. Pues sí, la verdad es que sí, que cada vez septiembre está empezando a tener mayor demanda y bien por lo que han dicho, pues bueno, a las personas que habéis entrevistado influyen muchos aspectos, pero totalmente de acuerdo que septiembre cada vez es un mes más vacacional.
Claro, estamos hablando de gente, hace un ratito estaba hablando yo de que estamos acercándonos a los mercados porque estamos hablando de la cesta de la compra, estamos hablando de los precios. En el asunto de viajes y de ocio, ¿septiembre hay mucha diferencia, menos diferencia a la que pensamos respecto a agosto?
A ver, hay una diferencia, no es un gran margen de diferencia, pero sí que la hay. Lógicamente septiembre, por históricos, era un mes no tan vacacional y lo hacía más barato. Diferencia sí que la hay.
¿A qué viajes nos estamos refiriendo? Porque claro, yo me imagino que los que tienen hijos no podrán viajar en estos días y por eso quizás sea más de parejas o de singles, ¿no? ¿O no?
Hay mucho de parejas, sobre todo un perfil de clientes que van a partir de los 40 años, efectivamente, como dices tú, que no tienen hijos, ya que ahora ha empezado la etapa escolar, pero hasta los 60, la verdad es que te sorprende. Sobre todo clientes que suelen tener una segunda residencia y que la aprovechan en verano, aprovechan ya luego el septiembre para poder hacer sus vacaciones como tal. Y destinos, pues muy amplios. Desde las costas españolas, que tiene mucho tirón, la verdad, por clima, por precios, circuitos por Europa, islas, cruceros, Egipto y Caribe. Yo quizás se lo diría un poco por ese orden, mantendría el orden perfectamente.
A lo largo de este verano, en julio, agosto sobre todo, hemos vivido, los que nos ha tocado veranear en España, hemos descubierto pues que todas las fiestas estaban el doble de lo normal, todos los lugares estaban abarrotados, los hoteles te hablo de lugares que son capitales que habitualmente no reciben a turistas, que generalmente están a un 30, un 40%, estaban a un 90%, y mucho turismo nacional. ¿Eso también pasa en septiembre?
Sí. Muchísimo. Se aprovecha mucho la escapada a las capitales de provincia de 3-4 días y luego se aprovecha pues un poco toda la costa española y las islas, Canarias y Baleares. Ahora mismo septiembre es un mes muy bueno vacacionalmente hablando, pero insisto, y luego igual las estancias en capitales es una manera de aprovechar a nivel de precio y a nivel de que ya no hay tanta masificación de clientes, te puedes mover muchísimo mejor por las ciudades.
Hay una cosa que no sé si es una leyenda urbana o es real, pero que me ha sorprendido, que es lo del turismo energético en Europa. Por ejemplo, que jubilados alemanes que están pensando venir a pasar el invierno a España porque les sale más barato venir de vacaciones aquí que gastarse calefacción allí.
Bueno, yo esa parte como receptivo no te podría decir mucho, la verdad, porque nosotros somos más emisores en ese sentido. En España como tal, no lo tenemos implementado, que el español salga por ahorrar en lo que se va a gastar en casa. El español sale porque le apetece disfrutar y salir de casa realmente. No lo pone en la balanza de que voy a gastarme menos por estar fuera que en casa.
Por cierto, hablando de gastar, el presupuesto para vacaciones de este año era de 600 euros por persona.
Sí, estaba en una horquilla de 600-700, influye mucho, luego muchos parámetros, la categoría del hotel, el destino en concreto, no todas las costas o las islas son iguales, pero sí, estaba un poco en esa horquilla.
Los que sois expertos en turismo, lo decís muchas veces, ya lo del turismo antes que se centraba en unos meses muy concretos, eso ya forma parte del pasado. Evidentemente la gran mayoría de la gente no tiene más remedio que cogerlos en julio y agosto, pero como que ahora se coge más picoteando, ¿no? Es las vacaciones de la gallina que va picoteando a lo largo del año.
Sí, 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 ha cambiado absolutamente. Cada vez tendemos a repartirnoslas más y abarcar más, es decir, más allá de las tradicionales, unas porque vienen obligadas por vacaciones en julio y en agosto y son inamovibles, pero cada vez intentamos repartirlas más a lo largo del año, aprovechar los puentes, que ahora por delante tenemos varios importantes, las navidades. Realmente intentamos hacer escapadas en la medida de lo posible a lo largo de todo el año.
¿Hay algún lugar que de repente haya se haya mostrado como el idílico o el favorito para los españoles para irse fuera?
¿Fuera? Pues ahora mismo hay un gran repunte para el destino de Egipto, una gran, gran demanda, la verdad. Y luego, sorprendentemente, para los mayores de 50, ya que hay determinados productos específicos para ellos, la larga distancia, como destinos como Uzbekistán, Vietnam e Irán, ahora mismo están totalmente llenos. La verdad es que es sorprendente.
Bueno, estará escuchando mi mujer, como somos mayores de 50, ya me estará diciendo, tienes que hablar con esta mujer a ver cuándo vamos de vacaciones a Vietnam o algún sitio de esos.
Y, pues tienes mi teléfono, ya sabes.
Sí, sí. ¿Y el lugar en el que antes se iba mucho y está en capa caída?
A ver, por lógica y por todas las noticias, lógicamente Rusia. Rusia era un destino que se vendía de una manera impresionante en verano y ahora mismo, lógicamente, es totalmente nulo. Es una pena y gran parte de destinos del norte de Europa, por motivo, por desgracia de la guerra que se está viviendo, se han quedado totalmente fuera de plano.
Pues claro, son las situaciones de que al final el mundo se mueve y según cómo se mueve el mundo, se mueve la gente también. Yolanda Rebollo, delegada de Madrid, de capital de Nautalia, que saben y mucho de viajes y por eso queríamos hablar con ellos para que nos hicieran una radiografía de cómo está la situación y luego, pues esa gente, ese 13% de personas, de españoles, que se van de vacaciones ahora, que ahora mismo igual me están escuchando, nos están escuchando desde ese lugar tranquilito que han elegido para pasar unos días de asueto. Gracias y un abrazo.
Gracias a ti, John. Un placer.
Gutiérrez, en cambio, tú y yo ya consumimos lo que teníamos que consumir de vacaciones.
Ya, ya, ya. No hemos
tomado. Te queda algo a ti todavía, ¿no?
Sí, cómo lo sabes, ¿eh? Menos mal que
canalla.
Te acuerdas, ¿eh?
Me alegro
que me hagas esa pregunta. Bueno, canalla. Vamos con los oyentes.
Ya se me ha olvidado.
En el 600-99-13-14. Ya lo iremos recordando. Hoy hemos hablado de muchas cuestiones, ¿no? Pero fundamentalmente los oyentes de Herrera en Cope están muy pendientes de esta aventura que estamos emprendiendo y que estamos llevando a cabo con los mercados para ir a preguntar cuánto ha subido todo y hasta cuándo va a seguir subiendo. Bueno, Anika nos ha dejado esta nota de voz.
Alegría oírle otra vez, don Carlos. Encantadísima de oírle. Y me ha recordado con los mercados, sobre todo el de Santiago de Compostela, que yo estuve alojada ahí en esa plaza de abastos, y me encantó el mercado tan agradable, tan cuquín. y nada, tomar por allí algunas almejitas y alguna ostra y eso, pues estaba fenomenal.
Mira cómo se nota que Anika conoce el mercado, ¿eh?
Joder, vamos, es que encima me ha dicho un menú que ahora mismo, vamos, estoy salivando, sigue.
Qué bonitos son algunos de los mercados que tenemos en España, preciosos. Bueno, María nos ha llamado desde La Rioja, no tanto para hablar de precios, sino para hablar más bien de calidad.
El problema de la cesta de la compra tiene detrás la calidad de los productos que estamos tomando. Ayer tropecé con una pechuga de pollo que tenía una textura diferente a la habitual. Me parecía que estaba tomando fibras de colágeno. Uf. El caso es que miré en Google y parece ser que está... Disculpe, el síndrome de la pechuga de madera. Debido al engorde de los pollos, que claro, el pollo no puede hacer la carne en condiciones. Y sale fibrosa, cogomosa, bueno, parece que uno está comiendo chicle.
Bueno, caro y al final comiendo chicle, ¿eh?
Hombre, hay que comprar. Yo siempre compro sitios de confianza que por algo se llaman sitios de confianza.
Exactamente, y te dan calidad sí. Y bueno, luego ya eso ya hay que pagarlo, en fin.
El comercio cercano.
Hoy Herrera ha vuelto a repetir su aversión a la mantequilla, ¿verdad? Sí. Herrera no le gusta nada, ni el queso ni la mantequilla. No. Escucha, Javier.
Mantequilla lorenzana.
Mantequilla de Soria, mantequilla Luparc, son exquisiteces. Entonces el cava, que es un detritus de la uva. En fin, sobre gustos no hay nada escrito. Pero eso es como cuando Dani García dijo que la tortilla de patatas sin cebolla. Ay.
Bueno, ya sabes que para gustos los colores, ¿eh? Yo...
Para gustos este es los colores. Es un debate, colores. Además.
Sí, sí. Uf. Eterno. El de la cebolla, sí, sí. En la tortilla, sí o no. Sí, bueno, sí, este sí, es eterno, sí. Y yo creo que no se acabará nunca. Bueno, ahora nos vamos a poner un poco serios para escuchar a Gregorio. Nos ha dejado esta nota de voz en el 600-99-1314, porque él es investigador y está a punto de irse de España.
Que me gustaría que abriese ahí un tema de debate acerca de profesores e investigadores universitarios que abandonan España para irse a otro país para hacer investigaciones. Yo en concreto llevo 20 años de investigación aquí en España, no los 20 de investigación porque ya estuve 3 años en Francia, luego volví como reincorporado, soy funcionario, pero a fecha de hoy me voy al extranjero porque la motivación, la falta de motivación en España para hacer investigación, la falta de financiación y la falta de muchísimos recursos hacen que me vaya al extranjero, porque ya conozco universidades en China a las con las que he colaborado y me voy.
Fíjate, se va a China, ¿eh? Cuando todos pensamos que un investigador español se va fuera, pues a Alemania, a Estados Unidos, a China.
A China, sí.
Bueno, pues tomamos nota de lo que nos ha contado Gregorio.
Pues sí.
Algún día hablaremos de esta fuga de talento gravísima que tenemos en nuestro país desde hace algunos años. Y hoy, bueno, pues Herrera empezaba a relatar las vírgenes que hoy celebran su día y se quedaba alguna en el tintero.
Herrera, en Málaga es hoy Santísima de la Victoria, la Virgen de la Victoria, patrona de la ciudad. Ahí es nada.
Ahí es nada, decía Silver, ¿no?
Cuando desde te metes Málaga a mencionar santos o vírgenes, claro, siempre claro. Te dejas alguno.
Y te falta alguno, claro. Mira, escucha, claro. Reme.
A ver, guapos, estáis hablando de las vírgenes, que la de Albacete, que la de no sé dónde, en Utiel, en Valencia, es la Virgen del Remedio, y es mi santo.
Pues Reme, felicidades en el día de tu santo y en el día de tu virgen.
Felicidades, tal que sigas así.
600-99-1314. Os recuerdo el teléfono, es el WhatsApp de Herrera en Cope, donde nos podéis dejar los mensajes que queráis a lo largo de las 24 horas del día.
Incluso para sugerirnos temas, que también viene bien, o para contarnos chistes, que somos muy de agradecer, ¿eh? Nosotros aceptamos chistes, incluso de mantequilla, de lo que haga falta.
Sí, señor.
Nosotros de todo. Y seguimos, nosotros, ya sabes, aquí no paramos en Herrera en Cope, ni en Cope en general, porque en breve ya llega nuestra compañera Pilar García Muñiz con el resto del equipo para contarnos qué es lo que tienen en Mediodía Cope de menú informativo. ¿Qué es lo que hay hoy?
Pues mira, hoy tenemos un menú bastante interesante, John, porque hemos vuelto al polígono industrial de Alcobendas, en Madrid, a la empresa de hormigones Majadahonda, donde ya estuvimos hace justo un año, y donde entonces ya nos contaron cómo les estaba afectando la subida de los precios, sobre todo la de los materiales que usan para hacer el hormigón, la piedra, la arena, el cemento. Claro. A esto suma la factura de la luz, también disparada, y el transporte que también se ha encarecido. De aquí, por ejemplo, salen unos 100 camiones cargados cada día, que no son pocos. Bueno, pues un año después la situación es mucho peor por esa escalada inflacionista que nos está afectando a todos. Nos dicen, por ejemplo, que la factura de la luz ha pasado en este tiempo de 2.600 euros a 4.000 y las materias primas han subido más de un 60%. Bueno, con ellos vamos a hablar con otras empresas que están aquí también, en este polígono industrial de Alcobendas, pues para conocer cómo les ha ido en este último año.
Todo eso ahora mismo y mañana a las 6 de la mañana, ya lo sabes, te levanta de la cama, Herrera, aquí, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es una máquina del tiempo.
Un clásico inolvidable.
¿Para llevar un hombre a dónde?
Al pasado o al futuro. Inspiración de futuras películas de viajes en el tiempo.
Si esa máquina es capaz de hacer lo que dices que hace, destrúyela. Antes de que ella te destruya a ti.
El tiempo en sus manos. El viernes por la noche, Classics en 13.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Así llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Si la contamos en su COPE más próxima, ya la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llevamos toda la mañana de mercado en mercado, lo has escuchado ahora, comprobando la subida de precios que nos rodea. Una subida que ha hecho que muchas comunidades de vecinos madrileñas hayan decidido reducir el uso de la calefacción central este invierno, pues para ahorrarse unos euros. Enseguida te voy a dar más detalles, pero como te estamos contando, la escalada de precios sigue asfixiando a muchas familias. Y esto es grave, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Es grave y es evidente, ¿verdad? Todo el mundo conocemos a alguien de muchas familias que lo están pasando realmente mal. Y nosotros mismos que tenemos que hacer muchos números, ¿verdad? Para llegar a fin de mes. Por eso cada vez más gente recurre a profesionales como Grupos Eneas, que se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras tanto a empresas como a autónomos y particulares.
María Pérez es responsable del departamento jurídico del Grupo Eneas. María, ¿qué productos podemos encontrar en vuestro grupo, en el Grupo Eneas? Buenas tardes.
Buenas tardes, John. En Grupo Eneas tenemos diferentes opciones para nuestros clientes, desde la hipoteca liquidez hasta la financiación para la adjudicación de una herencia o la reagrupación de deudas.
Pues María, si te parece, vamos a hablar de la hipoteca liquidez. ¿Qué es exactamente?
Perfecto, Mónica. Pues mira, la hipoteca de liquidez es una hipoteca como cualquier otra. Podemos decir que es un préstamo cuyo pago está garantizado por el valor de un inmueble y se caracteriza por su versatilidad, es decir, por las diferentes finalidades a las que se puede destinar el dinero obtenido con esta hipoteca. El importe que podemos obtener con la misma es muy amplio. Podemos financiar desde 10.000 euros hasta 6 millones y pueden tener acceso a la misma los propietarios de un inmueble, aunque estén en algún registro de morosidad. Nuestros clientes utilizan este producto para fines tan diferentes como los que voy a enumerar a continuación. Pagar los impuestos de una herencia, reagrupar deudas, hacer extinciones de condominio, evitar una subasta impedida así la pérdida de un inmueble nuestro, para adquirir activos inmobiliarios o mobiliarios, para el pago de deudas con Hacienda, Seguridad Social o con cualquier otro acreedor, o para iniciar un negocio, o para solucionar problemas derivados del concurso de acreedores. Como veis, las finalidades son infinitas.
Hablabas antes también de la financiación para la adjudicación de una herencia, de la reagrupación de deudas en la hipoteca. ¿Nos puedes dar más información a este asunto?
Claro que sí, John. Pues mira, la financiación para la adjudicación de una herencia nos permite poder hacer frente a los gastos e impuestos que supone la adquisición de la misma. Es decir, para adquirir una herencia es necesario liquidar el impuesto de sucesiones de esta, pagar la plusvalía, además de abonar los gastos de notaría, registro y gestoría que se devengarán para poder adjudicarnos los bienes que componen la herencia. En cuanto a la reagrupación de deudas, sus ventajas son enormes, ya que podemos conseguir en muchos casos disminuir el pago de las cuotas de los préstamos hasta en un 70%. Lo conseguimos, por un lado, ampliando el plazo para el pago de los préstamos y, por otro, disminuyendo el tipo de interés de los mismos. Por último, me gustaría recordar que tramitamos también la financiación para promociones inmobiliarias, haciendo este tipo de operaciones a nivel nacional y tratándose de operaciones que oscilan entre los 400.000 euros hasta los 15 millones de euros. También tramitamos anticipos de facturas y pedidos para empresas que no tengan acceso al canal bancario, así como anticipos de adjudicaciones públicas.
Bueno, pues más información en seneas.com, seneas.com, o si no, en este número de teléfono, 91-639-0347, 91-639-0347.
Muchas gracias, María Pérez, responsable del Departamento Jurídico del Grupo Eneas. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Y ahora hablamos de cómo se presenta el tema de la calefacción central este invierno en las comunidades de vecinos.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quiero cambiar las cosas, el mundo, mis metas, mi futuro, mis sueños. En EAE Madrid tenemos los MBAs, másters y grados que necesitas para empezar a cambiar tu vida. Infórmate en eae.es.
EAE Business School Madrid.
Aquí empieza el cambio.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
México grande, libre.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Quiero liderar equipos. Quiero liderar proyectos. Empresas. Mi futuro. Mis sueños. Con el Executive MBA de EAE Business School Madrid, empieza a cambiar tu vida. Infórmate en eae.es. EAE Business School Madrid. Aquí empieza el cambio.
Llegan los Big Days a Palladium Hotel Group. Unos días en los que podrás reservar tus mejores vacaciones en Ibiza, Menorca, Costa del Sol, Madrid, Tenerife o Sicilia. Disfruta de un precio irrepetible con el promo code Big Days y llévate hasta un 30% de descuento. ¿A qué esperas? Reserva con cancelación flexible en palladiumhotelgroup.com hasta el 12 de septiembre y aprovecha los Big Days. Palladium Hotel Group.
¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
Lo que buscas, lo mejor.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes calefacción central en tu comunidad, seguro que has empezado a echar cuentas de lo que vas a pagar, ¿no? Y es que, según los expertos, los propietarios de una vivienda con calefacción comunitaria van a pagar este invierno el triple que los que usen caldera individual. Mónica Álvarez.
Claro, y por eso muchas comunidades de vecinos se están planteando ya cometer recortes serios en la calefacción central, por ejemplo, poniéndola menos horas al día o retrasando lo máximo posible la fecha de encendido.
Noelia Mochales es vicepresidenta tercera del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Noelia, hay muchas comunidades de vecinos aquí en Madrid que están acometiendo estos recortes de la calefacción central ante el invierno, ¿no?
Sí, hola, buenas tardes. Pues sí, es una forma de ahorrar la factura de la luz y del gas, porque se esperan unas subidas exponenciales, no solamente del 3, creo que ha sido te has quedado corto. Creemos que hasta de 5 veces lo que se está pagando hasta ahora.
¡Qué barbaridad! Una pregunta que tenemos, Noelia. Si se aprueba por mayoría, ¿qué alternativa tienen los vecinos que no estén de acuerdo? Por si hubiera alguno.
Pues es una decisión que se toma por mayoría y aquellos que no están de acuerdo, sinceramente, no tienen mucho que hacer, porque las comunidades de propietarios, este tipo de decisiones se adoptan por mayoría simple, que es la mitad más uno.
Uh-huh. Hombre, en esto se suele decir que mejor ponerse rojo una vez que 100 colorado, ¿no? Lo digo porque si no también las broncas después por quién gasta más o quién gasta menos y al final cómo ha subido podía ser también grave este año.
Hombre, lo importante es que la gente sea consciente de la situación en la que nos encontramos, claro. Tenemos que todos hacer esfuerzos, tenemos que recortar horas de calefacción y tenemos que ser muy conscientes de que no podemos poner la calefacción a 25 o 26 grados en las casas. Tenemos que intentar ponerla entre los 19 y los 21 grados, que son temperaturas de confort suficientes.
Desde luego. ¿Hay otras medidas que se estén adoptando en las comunidades de vecinos para ahorrar unos euros este invierno?
Sí, las comunidades de propietarios están visualizando la posibilidad de cambiar las calderas por aparatos más eficientes, que consuman menos. Tienen la posibilidad también de hacer labores de rehabilitación en sus fachadas con envolventes tipo SATE para evitar la pérdida energética, y están intentando también hacer esfuerzos en lo que es iluminación LED y detectores de presencia con el objeto de bajar las facturas de luz.
¿Están eliminando servicios como recogida de basuras u otros asuntos? No, eso no.
No, no se están eliminando servicios esenciales. Lo que se están quitando son gastos suntuosos o suntuarios, es decir, cosas que realmente no son necesarias. La fiesta de la piscina, poner plantas de distintos colores, tratar de tener más horas de piscina de las que realmente son necesarias. Es decir, son cosas que son no esenciales y que puedes prescindir de ellas.
Ajá. Bueno, pues fíjate, las medidas que estaban tomando ya todos los vecinos en esas comunidades, bueno, porque se nos avecina un invierno pues muy duro. Como estamos
y sobre todo, lo mejor es, en casos de duda, preguntar a quien sabe, cómo es el caso de Noelia Mochales, vicepresidenta tercera del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, porque es que no nos engañemos, al final puede generar tensiones innecesarias que bastante las tenemos ya en el día a día.
Lo mejor es que, lo mejor se cuente con administradores de fincas colegiados, que tenemos todas las respuestas.
Pues gracias, Noelia, un abrazo y buen año.
Un saludo a todos.
Ahora ya sabes, Mónica, me quedo... Tengo unos pistachos. ¿Quieres unos pistachos y tomar
algo?
Venga,
sí, los comparto contigo, claro que
Venga, los compartimos y escuchamos Mediodía Cope, y luego ya, si eso, seguimos escuchando el resto de la programación, y mañana aquí a las 6 Herrera te da los buenos días. ¿Dónde? En Cope. ¿Eh?